Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 28 de septiembre del 2015. Hoy no hay fútbol. Anoche terminaba la jornada en primera con el derbi entre la Real y el Atleti con empate a cero. Hoy, mañana, vuelve ya la Champions. Juegan el Valencia y el Barça. El equipo Che ha viajado esta mañana a Francia para medirse mañana al Olympique de Lyon y además con la obligación de sacar algo positivo después de la derrota en la primera jornada ante el Zenit. Y mañana también el Barça Leverkusen en el Camp Nou, en el que va a ser el primero de los 7 partidos sin Messi después de su lesión el pasado sábado ante Las Palmas. ¿Y qué va a hacer ahora el Barça? ¿Qué va a hacer ahora Luis Enrique?
Pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer, claramente. O sea, es un jugador como Leo Messi, es insustituible, y nosotros tenemos que seguir teniendo. En pretemporada habéis visto partidos del Barça, ¿verdad? No jugaba ni Leo Messi, ni Neymar, ni Luis. Sí, creo que había bastantes bajas. La misma idea futbolística llevada a cabo con otros jugadores, pero con unos jugadores de un nivel muy alto, y supone para nosotros y para el equipo un reto grande seguir siendo competitivos sin el mejor jugador, pero es un estímulo y un reto muy atractivo, y yo estoy seguro que vamos a estar a la altura. Ahora, pretender sustituir a un jugador como Leo es imposible. No vamos a pretender hacer eso.
No le queda otra. Una plantilla que ya era corta, y ahora con las lesiones de Rafinha y de Messi, pues es más corta todavía. Hablando de lesionados, Javier Raiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Rubiano, muy buenas tardes.
El Real Madrid juega el miércoles en Suecia ante el Malmo en la Champions, y va a viajar Bale, Ramos, Danilo, James, Jesse. ¿Cómo está el tema de los lesionados en el Madrid?
En principio no. El que afortunadamente se ha quedado en un susto es el tema de Jesse. No hay rotura, esta mañana se ha confirmado. La prueba diagnóstica de esa resonancia ha dicho que Jesse no tiene rotura en el gemelo derecho. Solo fue el susto, se fue muy contento de la clínica después del viacrucis que ha sufrido el canterano del Real Madrid. Y en cuanto a lo que me preguntaba de Bale, Danilo y, por ejemplo, James, esos tres han trabajado en el césped, están muy recuperados, pero en principio, aunque Bale tenía ganas de viajar, parece que no van a hacerlo hasta Malmö, donde el Madrid juega el próximo miércoles. Más lentos la recuperación de Pepi Ramos, que podría apuntar, al menos el de camas, para el partido del próximo domingo frente al Atlético de Madrid.
Ahora ampliamos también, Javi, pero es un día triste para el club blanco. Ha muerto esta mañana Ignacio Zoco, un mítico jugador del Real Madrid de los Yeye.
Sí, señor. 7 ligas, una Copa de Europa, la famosa del 66. Con la selección española consiguió en el 64 en el Bernabéu la primera Eurocopa para nuestra selección. Vinculado al Real Madrid como delegado 4 años, hasta el 98, presidente de los veteranos. En fin, descanse en paz. Un histórico, Ignacio Zoco.
Sí, señor, un grande de la historia del Real Madrid. En lo deportivo, el Madrid, con el empate ante el Málaga del pasado sábado, es tercero en la liga con 14 puntos. Uno más tiene el Barça, 15, que es segundo, y líder es el Villarreal con 16. Es la primera vez en la historia que el submarino acaba una jornada como primero en la tabla, así que enhorabuena para este club, que las cosas las hace muy bien deportiva y económicamente, y tiene además una cantera fantástica, y todo eso pues acaba dando sus frutos. Fuera del fútbol, no pudo ser en los mundiales de ciclismo de Richmond. Ganó Sagan la medalla de oro y Valverde solo pudo ser quinto. Hay que darle enhorabuena al Real Madrid de baloncesto, que anoche se impuso en el partido de vuelta al Bauru brasileño y levantó la Intercontinental. Es un repóker para el Real Madrid: Supercopa, Copa, Euroliga, Liga ACB y ahora la Intercontinental. Y además, sextete para Felipe Reyes, Yul, Chacho y Rudy Fernández. Ya le sumamos el Eurobasket. En motociclismo, buenas noticias desde el Gran Premio de Aragón, porque ganó Jorge Lorenzo en MotoGP. Le recortó 9 puntos a Rossi y ahora está a tan solo 14 puntos del italiano en la general. Y en la Fórmula 1, pues no fue muy bien, la verdad, en el Gran Premio de Japón. Carlos Sainz, décimo, tras cometer además un error y por detrás de su compañero de equipo. Y Fernando Alonso, un décimo. Alonso ya no puede más.
Hacemos una buena salida o estamos en una posición demasiado delantera. Luego volvemos a la zona natural nuestra, ¿no? A la zona que nos pertenece, que es un poquito más atrás, y por tanto, pues bueno, te adelanta todo el mundo y es frustrante, ¿no? Porque bueno, luego ves como cuando te adelantan, cómo van en las curvas y van de lado a lado cometiendo errores, pasándose de frenada, y luego llegan a la recta y te adelantan así. Es frustrante, pero bueno, es lo que toca este año, y intentaremos mejorar y cambiar las cosas lo antes posible.
Esto lo dijo Fernando Alonso ya después de la carrera, y un poco ya más tranquilo por la radio del coche. Llegó a decir: me pasan como si fuera un GP2, es vergonzoso. Así están las cosas. Recuerdo que antes del comienzo del Mundial, desde McLaren Honda aseguraban que el coche podría pelear en estas últimas carreras por los podios. Lo digo para los que rajan de Alonso diciendo que es un llorón, que siempre está igual. A él le prometieron que el coche a estas alturas estaría peleando por podios, y fijaos cómo está el tema. Son las 3 y 11, esto es Ser Deportivos. Hasta las 4, deportes aquí en la SER.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos,
gratis,
de cerca,
gratis,
y desde todas las distancias,
gratis,
unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas MO progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. MO, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
U2 The Kios Collection. Consigue la colección de la legendaria banda irlandesa. Desde su debut en 1980 con Boy hasta Songs of Innocence en 2014. Más de 30 años del mejor rock. Canciones que forman parte de tu vida, como Widow Without You, Beautiful Day, Once, Sunday Bloody Sunday. Todos sus discos y una selección de sus mejores DVDs por primera vez en formato digipack. Este domingo 4 de Joshua Tree, caja contenedora por solo 9,95 euros con El País.
Y 12, vamos a empezar en Barcelona. Mañana, Champions League, segunda jornada, Barça, Bayern Leverkusen en el Camp Nou. Es el primero de los 7 partidos que, en teoría, si no se retrasa o se adelanta, va a jugar el equipo sin Messi. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
En Barcelona hoy se habla de otra cosa que no sean las elecciones o de Messi.
En el ámbito político, solo de las elecciones, y en el ámbito futbolístico, solo de Messi. Hoy en las ruedas de prensa, tanto de Rakitic como Luis Enrique, los dos llegaba un momento que hasta se cansaban un poquito de la reiteración de preguntas sobre la ausencia de Leo Messi, pero al final, claro, es el tema del día y no hay más remedio que preguntar por Leo Messi, más allá del Bayer Leverkusen, de la Champions, de que Claudio Bravo vuelve a estar entrenando con el equipo y ya está a disposición de Luis Enrique, como ha dicho él, también está Jordi Alba recuperado. Pero Leo Messi es el protagonista absoluto de estas últimas horas, y obviamente casi todas las preguntas iban haciendo referencia a esa ausencia. Escuchábamos al principio a Luis Enrique diciendo que van a hacer lo que tienen que hacer, que Messi es insustituible, pero que con la misma idea futbolística, con otros futbolistas, van a intentar suplirle. Ha repetido muchas veces que es un reto y un estímulo para el equipo ganar sin Messi. Yo creo que es un mensaje que va lanzando Luis Enrique a sus futbolistas. Y después le han preguntado si Neymar, por ejemplo, es el que tiene que dar un paso adelante para ocupar el vacío que deja Leo Messi.
Esto solo puede pedir un periodista, ¿eh? Es imposible que un entrenador le pida a un jugador que dé un paso adelante. Mis jugadores dan todos pasos adelante, independientemente que esté uno o esté otro. Neymar tiene que seguir haciendo de Neymar, que por cierto lo hace muy bien. Luis Suárez tiene que seguir haciendo de Luis Suárez, que por cierto lo hace muy bien. Andrés Iniesta tiene que seguir haciendo de Andrés Iniesta, que por cierto lo hace muy bien. Y esa es la idea, ¿eh? No es que tienen que dar un paso adelante, ya los dan todos y cada uno de la plantilla. Repito, es un estímulo grande para nosotros, no solo la baja de Leo Messi, también la de Rafinha, también la de jugadores que hemos tenido, aunque sean más cortas sus lesiones. No se trata de dar un paso adelante, no habría ningún entrenador que le pidiera a esos jugadores. O yo no lo entiendo así. Entiendo la idea de encontrar esto como un reto, como un estímulo, y de ir todos a dar nuestra mejor versión.
A todo esto, Polo, lo contamos en Carrusel, ¿no? Y fue el tiempo de baja que dio el Barça, de 6 a 8 semanas. Sin embargo, en Argentina están diciendo que igual se podrían acortar un poco los plazos, ¿no?
Sí, lo ha dicho un médico de la selección argentina que trabajaba con la selección absoluta, que ahora trabaja con los juveniles, y que, sin haber visto a Messi, sin haber hablado con él, basándose en el tipo de lesión que es y en lo que él conoce a Messi, cree que va a estar un poco antes. Y yo creo que lo dice con trampa, porque lo contábamos en el larguero. Sí. Una semana antes de la fecha prevista para reaparecer, que es 21 de noviembre en el Santiago Bernabéu, hay una Argentina-Brasil que se juega en Argentina y que es clasificatorio para el Mundial. Y obviamente desde allí van a empezar ya la campaña y la presión para que, si Messi está recuperado antes, por lo menos pueda viajar a la Argentina y, si está bien, pueda jugar ese partido. Así que ahora va a empezar ahí el baile de semanas, de cifras. Y al final yo creo que lo que va a prevalecer es el criterio de Leo Messi. Si Messi está bien y está recuperado, al final para el Barça, lo que a priori parece ahora muy impensable que se pueda jugar con Argentina, sería una buena noticia, porque si está para jugar en Argentina-Brasil, quiere decir que está perfectamente para jugar una semana después en el Santiago Bernabéu, y que incluso le puede venir bien un poco de rodaje y volver a disputar minutos antes de jugar en el Bernabéu. Pero bueno, que nos quedan semanas y que tarde o temprano habrá un culebrón al respecto, seguro.
¿Cómo va a ser la vida del Barça sin Messi? Me refiero, vamos a ver a Munir y Sandro formando con Suárez y Neymar, va a jugar el Barça con cuatro centrocampistas, ¿qué está meditando Luis Enrique?
Por lo que ha explicado en rueda de prensa, lo que dijo el otro día y lo que ha dicho hoy, yo creo que vamos a ver varias variantes, es decir, la idea inicial es mantener el mismo dibujo con Munir o con Sandro ocupando esa plaza en la delantera, y sin variar el esquema. A partir de ahí ha reconocido que Neymar puede jugar algún día más centrado, ha reconocido que puede cambiar el sistema en alguna ocasión, jugar con un 4-4-2. Lo que pasa es que para jugar con un 4-4-2 ahora mismo está casi sin futbolistas, porque ha perdido a Rafinha y Sergi Roberto ha pasado a ser lateral, entonces tampoco tiene centrocampistas para jugar con un 4-4-2 casi, con lo cual yo creo que lo más normal es el dibujo habitual, pero con excepciones. También podemos ver a Iniesta un día jugar más arriba, podemos ver igual a Dani Alves o a Jordi Alba jugar de extremos, es decir, ahora tiene que hacer inventos para ir cubriendo esta baja en estos 7-8 partidos.
Yo creo que esta es una pregunta habitual cuando habla Luis Enrique el día de la rueda de prensa. Yo siempre pregunto qué tal estaba Luis Enrique hoy, si estaba contento, si no estaba muy contento, y cómo estaba el asturiano.
Normal, ya te he dicho al principio que se ha cansado de las preguntas de Leo Messi rápido, que ya ese compañero preguntaba si Neymar tiene que dar un paso adelante, ha dicho que es una pregunta que solo puede hacer un periodista, y ya se ha coronado, recordando el cariño que nos tiene, cuando David Bernabéu le sugería si le podía probar un titular para esta situación sin Messi.
¿Sobrevivir sin Messi te parecería un buen titular de lo que os viene encima estos dos meses?
Tengo la suerte de no ser periodista y no tengo que depender de titulares. Os dejo a imaginación vuestra esa capacidad. Y repito, yo me centro en el partido que tenemos mañana, que es importantísimo.
Pues mira, le voy a dar la razón a Luis Enrique. Tiene la suerte de ser entrenador y no periodista, que se cobra mucho más, seguramente se trabaja mucho menos y seguramente se vive mucho mejor. Mira, oye, pues yo le doy la razón a Luis Enrique.
Pues yo no, yo tengo la suerte de ser periodista y estoy encantado de serlo, tú.
Bueno,
aunque
pues
a Luis Enrique no le guste.
Yo también estoy encantado de serlo porque tengo trabajo, pero como hay muchos que no lo tienen, pues oye, hay que acordarse de ellos y acordarse de esta profesión, que no vive seguramente el mejor momento. ¿Algo más de lo deportivo, Polo?
Destacar lo que decía al principio, que Claudio Bravo ya está bien, aunque mañana en principio va a jugar Ter Stegen, y que ha llegado el Bayer Leverkusen. La foto que ha colgado el club alemán de su llegada a Barcelona es la de Chicharito bajando las escaleras del avión.
Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Hasta luego. Disfrutamos de la profesión de ser periodista, de la profesión del periodismo, pero insisto, que no está en el mejor momento, y por eso, cuando a veces viene Luis Enrique y dice estas cosas, pues yo me escandalizo. Pero bueno, mañana el Barça Leverkusen a las 9:45, y además el Valencia, también en ese horario de Champions, ante el Lyon en Gerland. Y con ellos en tierras francesas está ya Chimo Balmano. Hola, Chimo, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Rubiano.
Y el Valencia, me imagino que más tranquilo, después de la victoria ante el Granada del viernes, pero sabe que tiene que sacar algo positivo, ¿eh?, después del pinchazo de la primera jornada.
Sí, ha sido balsámica esa victoria, el equipo necesitaba los tres puntos, necesitaba ganar, fuera como fuera, incluso de la manera que fue, que sufriendo hasta el último minuto, pero al final los tres puntos le han dado un poquito más de moral al equipo, que necesita una victoria mañana, necesita al menos puntuar en un campo complicado, pero que está llamado a ser uno de los equipos rivales con el Valencia para conseguir la clasificación para la Champions. Después de ese mazazo, ese 2-3 contra el Zenit, con Hulk en plan estelar en el primer partido, la primera jornada, pues ahora al equipo de Nuno no le vale perder aquí en Lyon, donde ha llegado hace aproximadamente una hora, expedición de 21 hombres, y la sorpresa, ha entrado Ryan, que hace exactamente un mes fue operado del menisco y que ha viajado. Yo creo que seguirá jugando Chaume, pero como digo, Ryan es uno de los componentes de la expedición del Valencia que ha llegado hace una hora a su hotel aquí en Lyon.
Para cerrar, Chimo, ¿a qué hora hablará más o menos Nuno?
Pues está previsto que hable a las 6:30 de la tarde, a las 7 el entrenamiento. Veremos el 11, a ver si podemos más o menos ya perfilar ese 11 que ya tiene claro Nuno, con la vuelta al 4-3-3, pero a las 7 de la tarde empezará ese entrenamiento. Media hora antes hablará Nuno y Abdenur, ya que viene a tierras francesas, el ex del Mónaco hablará sobre todo para los medios de aquí, de Lyon.
Un abrazo, Chimo, cuídate.
Un abrazo, compañeros.
Enseguida la última hora del Madrid, del Atlético y del Sevilla. Los tres juegan el miércoles.
No, no todos los hombres somos iguales. Algunos apreciamos la gastronomía, conocemos ingredientes sofisticados, sabemos escoger un buen vino, tenemos una conversación interesante. Algunos leemos Beef. Beef, nuestra nueva revista, solo para hombres con gusto. Ya en tu kiosco.
En EVO nos encanta ir a contracorriente. Por eso si algún banco en territorio nacional te cobra comisión por sacar dinero a débito, nosotros te lo devolvemos al retirar 120 euros o más. Consulta condiciones de la cuenta inteligente en evobanco.com.
El miércoles los otros tres equipos españoles. El Real Madrid ante el Malmö en Suecia. De nuevo Javier Rael, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Para recapitular, me decías que lo de Gesé se quedó en un susto y que el resto no se espera de los lesionados. Digo, que lleguen al partido del miércoles, ¿no?
Y además me cuentan que salía de la clínica Sanita La Moaleja como, vamos, como un chaval con zapatos nuevos. Porque normal. Fíjate el calvario que ha sufrido el otro día frente al Málaga. Se tiraba al suelo y, bueno, ya nos decían que podían ser calambres, pero tal y como abandonó el terreno de juego en camilla, sin apoyar la pierna y con las manos en la cabeza, todo parece indicar que al menos una sobrecarga, una micro rotura tenía Gesé, pero afortunadamente esa prueba, esa resonancia magnética ha dictado que no hay lesión y por tanto Gesé pues está ahí ya con los compañeros para trabajar mañana y poder viajar hasta Malmö. El resto, pues Bale está bastante bien, lo que ocurre es que es un jugador que siempre tiene mucha precaución, incluso ayer colgaba un vídeo en su Twitter personal haciendo ejercicios de fortalecimiento en la zona técnica de Valdebebas. También Danilo hoy ha saltado al césped, aunque en solitario, al igual que James Rodríguez, y parece que sí que podrían llegar, pero que no se les va a forzar, que ellos tampoco están al 100%, e incluso pues se pueden quedar fuera de ese viaje, que va a ser mañana por la mañana. Por la tarde a las 6:30 rueda de prensa de Rafa Benítez y de un jugador, y a las 7 va a ser el entrenamiento donde se va a jugar el partido el miércoles a las 9:45. Pepe sí que está descartado completamente, y Sergio Ramos pues mirando evidentemente el partido del próximo domingo frente al Atlético de Madrid, el encuentro que se va a jugar en el Calderón, ese derbi liguero. El resto, bueno, pues están bien. Kovacic va a ser titular frente al Malmö, y el resto lo que vimos ante el Málaga. El Madrid sufrió muchísimo, es verdad que tuvo o que mereció la victoria, pero al final un empate, y dejó el liderato marchar en su propio feudo ante el colista.
Eso es, no entró la pelota y al final el Madrid sacó un empate a cero que le vale, como decía Javi, para perder el liderato. Como el partido ante el Malmö, en condiciones normales, el Real Madrid lo debe ganar sin mayores problemas, en condiciones normales digo. Los lesionados, ¿cómo están para el Calderón? Me refiero, James, Bale, Danilo, ¿llegan para el Calderón?
Esos tres están. Bale, Danilo y James podrían estar. Yo creo que alguno de ellos va a ser titular. El caso de Bale creo que va a jugar de inicio en el Calderón. Danilo, veremos a ver si le ganan la partida a Carvajal. A mí me sigue gustando más Carvajal que Danilo. Bueno, sí, ha venido al Madrid y es un fichaje estrella y va a jugar seguro por delante del canterano. Pero a mí me sigue gustando mucho más Carvajal que Danilo. Y James, sí, James es un escándalo de futbolista, y el Madrid en ataque, con la circulación del colombiano, gana muchísimos enteros. El que se podría caer si entra James es Isco, que también es otro pedazo de futbolista, de pelotero, aunque no esté gozando ahora mismo de sus mejores minutos en el Real Madrid. Y como no, siempre arriba Benzema, que está de dulce, y Cristiano, que no es evidentemente el del pasado año. Cristiano Ronaldo, que bueno, es un grandísimo futbolista, que tuvo muchas ocasiones, que tiró a portería y Kameni se lo sacó todo, pero que no es evidentemente, como te decía antes, el del pasado año, y se nota en la cara y en los gestos. Creo que, bueno, dudar de Cristiano sería dudar del fútbol, pero creo que le sobra algún gesto y le hace falta más puntería.
Un abrazo, Javi. El domingo a las 8:30, el Atlético Real Madrid. Vaya partidazo que vamos a vivir en carrusel. Pero antes, el Malmö Real Madrid de Champions del miércoles, y también el Atlético Benfica de la máxima competición continental, también el miércoles a las 9:45. Hugo Condés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubi?
¿Ha probado Simeone con Jackson y Correa para el partido ante el equipo portugués?
Sí, es la primera prueba que ha hecho hoy en el Cerro del Espino, en el primer entrenamiento. Mañana entrenará a puerta cerrada. Mañana va a entrenar en la Ciudad Deportiva de Majadahonda también por la mañana, y luego la rueda de prensa va a ser por la tarde. Pero por lo que ha probado hoy, repito, bueno, va a jugar Jackson arriba junto a Antoine Griezmann, y va a jugar Correa en una banda con la presencia de Oliver Torres en la otra. Bueno, es un equipo para el Atlético de Madrid, es un partido muy importante contra el Benfica. Podría encarrilar de una manera importante, tras la victoria ante el Galatasaray, la clasificación para la siguiente ronda de la Liga de Campeones. El equipo todavía un poco tocado, ¿no? Después de la derrota el otro día contra el Villarreal, sobre todo no tuvo buenas sensaciones. Parece que el equipo sigue buscando su dibujo perfecto, ¿no? Y muchos jugadores siguen acoplándose un poco al sistema del Atlético de Madrid, y con un señalado, entre comillas, lo del señalado, que es Jackson Martínez. Sobre todo tiene mala suerte Jackson, entre comillas, lo de mala suerte de los delanteros antecesores que ha tenido en el Atlético de Madrid, ¿no? Claro. Forlán se hinchó a meter goles, Agüero se hinchó a meter goles, Falcao, Diego Costa, todos los que han estado ahí han metido muchos goles, incluso Mandžukić, y Jackson no termina de explotar o no termina de adaptarse, parece, a los compañeros en el Atlético de Madrid. Por ello le hemos preguntado a Thiago, que ha salido hoy a rueda de prensa, le han sacado porque había mucha prensa portuguesa que ya ha venido con motivo del partido ante el Benfica. Ha dicho Thiago que es un partido especial para él, que tiene gasolina para jugar en el centro del campo, que hay jugadores en el Atlético de Madrid que no hace falta ninguno más hasta que llegue Granevita en diciembre, y esto ha dicho sobre Jackson Thiago.
Yo le veo con una calidad tremenda. Yo quiero decir a todo el mundo que esté tranquilo, porque es un grandísimo jugador. Para nosotros los delanteros no son solo goles, todo el trabajo que hacen es muy importante, y bueno, Jackson se está adaptando a nuestro sistema de juego, a todo lo que significa jugar en este equipo, porque es muy distinto de lo que hacía en el Oporto. Y por lo tanto, que tengan paciencia, porque nos va a ayudar mucho, ¿sí?
Es verdad que en el Atlético de Madrid, Rubén, no, los delanteros no solo hacen goles, sino que tienen que adaptarse y trabajar mucho en el conjunto rojiblanco, posiblemente mucho más de lo que trabajan en otros equipos antes de llegar al Atlético de Madrid, pero no le venía mal a Jackson un par de goles, y al Atlético de Madrid tampoco.
Me vendría bien. No me digas partido a partido, ¿eh? No me seas cholo. Si juega Jackson Torres contra el Madrid, si juega Jackson el miércoles.
No. Podría ser.
Podría ser, ¿no? Ahí podría lo dejamos.
Ser. Podría
vale.
ser.
Vale. Ok, podría ser Torres contra el Real Madrid en el partido del domingo a las 8:30. Pero antes de eso, los partidos de Champions, nos falta el Sevilla, que va a jugar nada más y nada menos que en el Juventus Stadium. Fran Ronquillo, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Más tranquilos donde ganó, en... Donde ganó la... Eso
una,
es, la Europa Liga.
Una Europa Liga ante el Benfica, luego repitió más tarde en Varsovia, pero en definitiva en un estadio que ya conoce, y eso sí, ante un rival del que desconfía un montón, ¿eh?
Sí, pero que este fin de semana ha vuelto a perder ante el Nápoles y la Liga Italiana. El Sevilla tampoco es que ande muy bien, pero bueno, ganó el sábado al Rayo.
Ha sido una victoria balsámica, la de un Sevilla que suma ya 5 puntos en Liga, pero que tiene 3 en su grupo de Champions, y por supuesto que le va mucho mejor en Europa que en el campeonato doméstico. Y aunque no parte como uno de los favoritos, porque son favoritos del Manchester City y la Juve, sabe que si se trae un buen resultado de Turín, pues se le pone todo muy a favor, sobre todo si amarra los partidos de casa, ¿no? Y la verdad es que el triunfo en Liga ha cambiado el ánimo, Rubiano, uh-huh. Y aunque el equipo sigue sin ofrecer su mejor versión y la que espera a los sevillistas, y que hay sensaciones inquietantes para la afición y en definitiva ciertas dudas en torno a Unai Emery, al que no en ningún momento debaten en la planta noble, pero sí que tiene de uñas a cierta parte de la grada, y que requiere y necesita cuanto antes de resultados para volver a reconciliarse con esa afición que acabó coreando su nombre el año pasado y que hoy día le pita por las sensaciones que ofrece el equipo y por los pocos puntos que tiene en la tabla. Pero en definitiva, el último triunfo juega a favor de Emery, a favor del propio Sevilla, y a favor de una clasificación que, insisto, si se hacen buenos partidos fuera y se amarran las victorias en casa, puede estar a tiro para la próxima ronda de Liga de Campeones.
Ese primer triunfo ante el Mönchengladbach fue una victoria muy importante. Un abrazo, Ronquillo. Mañana me cuentas bueno, qué tal reciben a Llorente, que seguro que lo hacen de maravilla, como no podía ser de otra manera.
Y esperemos que entre Vitolo en la lista, que hoy día se antoja como hombre clave para la alineación, y se perdió el último partido.
Esperemos. Hasta luego. Y quiero marcharme, luego, antes de llegar a las 3:30, a Villarreal, porque es el actual líder de la Liga, después de su victoria el pasado sábado ante el Atlético de Madrid. Y aprovechando además el tropiezo del Madrid ante el Málaga. Xavi Isidro, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubi? Muy buenas.
La afición del Villarreal habrá recortado la clasificación del AS, ¿no? Porque es la primera vez que pasa esto en la historia, por lo menos al acabar una jornada.
Sí, fíjate, 26 de septiembre del 2015 es la fecha que hay que recordar. 16 años en primera división, 576 partidos y finalmente el Villarreal líder de primera. Es verdad que aquí nadie cree que el Villarreal sea un candidato a la Liga, ni mucho menos, pero el equipo está por delante del Barça, del Madrid, del Atlético, del Valencia, del Sevilla, y por eso la plantilla lo celebraba así después del partido. También es cierto que con más tranquilidad esta mañana el vicepresidente del Villarreal, Llaneza, reconocía que los pobres lo celebramos todo, aunque sea esto.
Hombre, vamos a ver, los pobres tenemos que celebrar todo lo que nos toca, ¿eh? Y nosotros vamos a, no lo celebramos, pero indudablemente estamos con una satisfacción enorme. Y porque ya no es la primera jornada, ni la segunda, que también hubiera sido importante, es la jornada sexta, ¿no?
Es la sexta o la séptima, ya no sé en cuál estamos, pero lo que está claro es que el Villarreal es líder y a nosotros eso nos mola un montón.
Desde luego que está bien y que el Villarreal lo hace de maravilla, pero pobre es el Rayo y el Sporting. Villarreal pasta tiene. 3:30, ser deportivos.
Volar. El ser humano nunca estuvo capacitado físicamente para volar, pero sí para imaginarlo. Y es lo que hacemos en La Ventana. Nos dejamos llevar cada tarde y lo damos todo para agradecer la atención del mayor número posible de oídos. Este lunes nos dejaremos escuchar junto a uno de los grandes de la escena, la televisión y el cine. Nos visita Pepe Villuela y será una conversación entre Olmos y Robles.
Eso es. En la iglesia. La madre superiora está buscando
volar. Lo que se dice volar. La Ventana con Carlas Francino. Cadena Ser. Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos.
Sigue a El Larguero en las redes sociales. En Twitter, @ El Larguero. Y en Facebook, El Larguero.
Lunes, así que es tiempo de barra libre. Hola Romero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos.
Hola Jordi Martín, muy buenas.
Buenas tardes Ángel.
Hola Íñigo.
Muy buenas.
Hola Manolete.
Hola y un abrazo muy fuerte a toda la familia madridista y en especial a la de Zocos.
Pues sí,
también me uno yo a este, a esta,
yo también.
A este apoyo.
Yo también.
De por el duelo.
Nos sumamos, por supuesto. Jordi, quería empezar hoy por ti. Sé que son días también complicados en el Barça con lo de Messi. Vaya, bueno, que se montó el otro día, ¿eh?
Pues francamente, ¿no? Estuvimos en silencio viendo las evoluciones del jugador. En un primer momento, no sé, por indicación del médico, Messi siguió jugando y esto nos alivió, pero luego ya vimos que él pedía el cambio. Bueno, es un problema. ¿Para qué negarlo? Perder al mejor jugador del mundo durante dos meses es un problema, pero todos los problemas, Ángel, también tienen oportunidades. ¿A qué me refiero? Oportunidad para Neymar, para dar un paso al frente, oportunidad para el conjunto del equipo, para de forma solidaria dar ese paso al frente, y también oportunidad para Luis Enrique, para quien supone un reto los movimientos y cambios tácticos que tenga que hacer para suplir la baja del crack. Por lo tanto, bueno, superado el duelo de esta noticia, que fue muy lamentable y que esperamos una pronta recuperación, bueno, vamos a ver por qué el Barcelona debe ser capaz, por supuesto, de reponerse,
bueno,
a ello.
Me alegro escucharte así, Jordi, pero yo pensaba que ibas a ser una plañidera hoy.
Ya fue bastante el sábado.
Luego, es que es tremendo, o sea, es un problema, no es una tragedia. Tragedia bueno. Si a otros equipos pierden a su jugador referencia clave y no tiene sustitutos. Me alegro oírte, de verdad, que no,
pero
no
es que aparte... Pero esto, Íñigo, forma parte del terreno de los sentimientos, y en antena pues cuesta disimularlos, y en primer momento cuando tú ves a Messi tumbado en el suelo y ves que puede ser una cosa que se puede ser de cierta gravedad, pues te apena mucho, porque además es un tipo muy querido, tremendamente querido en Barcelona, como vosotros sabéis, claro.
Es una noticia triste para el fútbol. Yo creo que es una lesión de 7-8 semanas, es decir, que tampoco es una tragedia. Sí que es verdad que cuando tú ves a Messi tocarse la rodilla y dejarse caer al suelo, pues tienes que contener la respiración, porque todo problema en la rodilla necesita ser prudente, ¿no? Pero una vez que se sabe que tiene 7-8 semanas, repito, que no es una lesión de larga duración, 7-8 semanas es una lesión normal para un futbolista de élite, asumiendo que es una mala noticia para el fútbol. Yo creo que el Barcelona, y estoy de acuerdo con Jordi, tiene ahora la oportunidad de demostrar si hay jugadores ahí que pueden dar un paso al frente cuando no está Messi. Primero, creo que el calendario, así como el Barcelona ha tenido un calendario de inicio más complicado que el Real Madrid y más complicado que el Atlético de Madrid, me parece que ahora en los dos próximos meses, hasta que llegue el Real Madrid, por lo menos en Liga, el calendario es bastante asequible para el Barcelona.
Hay dos parones,
que son los de la selección. Luego quiero ver cómo gestiona eso el Barcelona con la selección, porque para el Barcelona es muy importante el Leo Messi, pero evidentemente para Argentina también. Claro. Y me parece que es el momento clave para ver si Neymar da un paso al frente y se le puede comparar, se le puede poner en el podio de los mejores jugadores del mundo al nivel de Leo Messi de Cristiano Ronaldo.
No, esto no. Al nivel de
no,
Messi
no me refiero,
puede estar
no,
nadie.
No me refiero, Jordi. Para mí Messi en forma es el mejor futbolista del mundo sin discusión, el segundo es Cristiano Ronaldo, pero creo que a Neymar se le considera el tercero sin todavía haber dado ese paso al frente que a lo mejor ahora tiene que dar. ¿Cómo?
Que lo considera usted.
No, no me has entendido, Manolete. Digo que lo consideran. Y creo que es un momento para que Neymar, que es, si no me equivoco, y hasta que sepamos nuevos datos, el futbolista más caro de la historia de este deporte, tiene que dar un paso al frente y decir, no está Messi, pero estoy yo,
que soy un pedazo futbolista.
Pues yo, perdonadme, en cambio creo que mucho más importante para el Barça sería que ese paso al frente lo diera gente como Munir, gente como Sandro, y creo que...
Sí, hombre, le vas a meter a Munir y a Sandro...
Le vas a meter mucho más feliz y mucho más contento.
Le vas a meter a Munir y a Sandro la responsabilidad y el marrón, amigo, de dar el paso al frente cuando no está Messi.
La internacionalidad del Bosque el año pasado,
que son películas,
que era el nuevo fenómeno. Son
yo no dije eso, no, a mí, bueno, pues Munir, me parece, Munir me parece que tiene mucho mérito, pero creo que es desbarrar, ponerle en los hombros de Munir y de Sandro la responsabilidad, no, de sustituir a Leo Messi, eso, teniendo en el equipo a futbolistas como Neymar o Luis Suárez.
De momento el que ha dado el paso adelante es Luis Suárez. El otro día metió dos chicharritos y yo creo que es el mejor del Barça en lo que va de temporada.
No, tienes toda la razón. Y por ejemplo, y por no alargarme, el otro día a Neymar en el Calderón, Manolete es testigo, también hizo una espléndida primera
que
parte.
No me vale, Jordi, que lo del Calderón con el actual Atlético no me vale. Juega, bueno, el vez. Barça B... Y también gana.
Hombre, no me digas esto, Manolete.
Que no, puede... que no me vale, que no me vale. Esa comparación te sobra, Jordi.
Bueno, yo simplemente quería decir que, bueno, yo sé que Manolete no está de acuerdo, pero a mí me pareció que Neymar en el Calderón hizo aquello que le pedimos. Bueno, pues no está Messi, pues yo tomo de alguna forma el liderazgo, incluso sacando las faltas y metiéndolas a portería. Bueno, vamos a ver qué pasa en estos dos meses, porque el Barça, insisto, tiene mimbres suficientes como para sacar
esto
adelante.
Por eso, Jordi, es que os quejáis de vicio, de verdad. No hablo de ti solo en este caso, sino de la gente de Barcelona, es el mejor jugador del mundo. Yo estoy de acuerdo, pero si no está Messi,
pero hubo Neymar... momentos, Íñigo, yo es que estaba en el Bernabéu siguiendo la transmisión, hubo momentos que me dieron ganas de guardar un minuto de silencio.
Yo también dije, me voy a poner de pie y voy a guardar un silencioso minuto de silencio, señal de duelo. Pero bueno, digo que, ver, y tampoco, que tiene, ver, que tiene gente para suplir a
y por cierto, quiero recordar en esto que los dos grandes se retroalimentan, que el Real Madrid hace, no me acuerdo si fue 2-3 temporadas, perdió a Cristiano Ronaldo porque un salvaje del Olympique de Marsella casi se le lleva el tobillo por delante. Estuvo 2 meses y medio fuera, el Madrid ganó casi todos los partidos.
Pero es que tienes a Bale, tienes a Benzema, tienes gente buena para suplir.
Sí, pero tampoco...
A un equipo mediano, no en categoría.
Quítale a Dulce al Atlético.
Tienes el abismo detrás.
Oye, tampoco lo llevemos al extremo contrario. A ver si ahora tendré que rectificar lo que he dicho de entrada. A ver, Messi es el mejor del mundo. Messi es el que más participa. Hasta 90 participaciones por partido. Íñigo.
Si yo con lo que has dicho hoy estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, pero Messi nos ha salvado prácticamente la temporada pasada. Siempre que estábamos contra las cuerdas aparecía Messi. Messi no es como otros cracks que de repente desaparecen. Messi no es como otros... No me hagas decir nombres, que estamos hoy de buen rollo. No es como otros cracks que... que alargan la sequía goleadora y que siendo los pichichis, bueno, pues han metido una serie de goles en un partido puntual. No son de aquellos cracks que al parecer tienen ese punto de ansiedad porque las cosas... No, Messi siempre está. Entonces yo creo que, claro, para el barcelonismo, para la hinchada, el primer golpe cuando ves a Messi en el suelo, pues es el que tiene que ser.
Venga,
Ángel, a estar tirando cohetes.
Lo ha puesto ya Jordi sobre la mesa. ¿Qué le pasa a Cristiano Romero?
No, yo creo que Cristiano Ronaldo tiene un problema de puntería. Me parece que lleva 5 goles en Liga, todos en el mismo partido, 3 en Champions. Pero es evidente que no está fino de cara a gol. A mí me parece que esto va a zanjar el debate en un momento en el que Cristiano Ronaldo, posiblemente hasta el miércoles, va a meter otra vez 2-3 goles consecutivos porque las tiene. Y cuando un futbolista de la categoría de Cristiano Ronaldo tiene la oportunidad de tirar 10, 12 veces a portería...
Los porcentajes te quitan la razón, Antonio. No, pero, Antonio, perdona, tienes razón. Los porcentajes te
Manolete,
quitan la razón.
Manolete, ¿has tomado la pastilla después de comer, que se te olvida?
Mira, a Cristiano le pasa lo que le pasaba a usted cuando era soltero. Que salía todas las noches, disparaba todo y una vez al mes incluso metía algún gol y sacaba pecho. Pues es lo mismo, le pasa.
Bueno, yo creo que has tenido...
No le cortes cuando es tan interesante.
Un momento, yo creo que has tenido comparaciones mejores. Creo.
Bueno, a mí esta me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho.
Aparte que es mentira porque yo era pichichi. Que nos quede claro.
Tú pichón. Oye, una cosa. ¿Puedo acabar esto?
Voy a acabar yo primero, que me ha preguntado a mí.
Venga, Romero y luego...
Yo creo que Cristiano Ronaldo es evidente que tiene un problema de puntería. Me parece que está rematando más que nunca porque está jugando más de 9 que nunca. Y eso debe ser una orden o una sugerencia de Rafa Benítez. Y estoy absolutamente convencido de que de aquí a nada va a zanjar el debate metiendo un porrón de goles porque las está teniendo.
Un porrón.
Venga, Jordi, un porrón como siempre.
Que quede el corte este por si algún día nos hace falta sacarlo del porrón. Bueno, dicho esto, yo creo, Antonio,
que... ¿Hay algún año en el que no haya metido un porrón de goles, Cristiano? Te pregunto. No,
Ángel, cuando tú me digas, yo lo que tú me digas. Sí,
dale ahora,
sí,
venga, dale ahora.
Pues entonces.
No, pero ¿hay algún año en el que Cristiano no haya metido un porrón de goles?
Bueno, yo te contestaré cuando acabe de decir lo que quería decir, porque el modelo.
Pero que no se te olvide, ¿eh?
Entonces, yo lo que quiero decir, Antonio, es que me temo que este año el porcentaje de intentos transformados por por Cristiano ha bajado sensiblemente.
Todos los nueve.
Si antes estabas en un 40 y pico, ahora creo que estás.
Yo que no sé de porcentaje, yo esto es como todos los nueve. Va por rachas, Cristiano Ronaldo está jugando de nueve.
Los porcentajes sirven para medir las cosas, es una cosa que va a ser muy útil. Si te incorporas a ellos, verás.
Pero ¿qué le vas a medir? ¿En tres partidos que llevamos de liga? ¿En cuatro partidos?
Es la sensación. Oye, ya está, ya acabo con este asunto. La sensación que me produce es que hay un punto de ansiedad, no sé, quizá bloqueado por la proximidad del récord que tiene que batir. Bueno, simplemente lo quiero poner sobre la mesa porque me ha parecido claramente muy importante. No sé qué os parece a los demás.
Yo creo que el otro día se encontró primero a Kameni, que se la sacó todas, y luego, sobre todo, la última ocasión que tiene al final de cabeza, que incomprensiblemente se le va arriba. Pero claro, si está ahí, la va a acabar metiendo. Lo que
pero
dice
¿a qué atribuyes? ¿A qué atribuimos esa falta de puntería que contrasta tanto con los últimos seis años
tienen,
de su liga?
Esta la que
es la pregunta.
Jordi,
¿has oído hablar de las rachas de delanteros centros?
Claro, la que tienen todos los delanteros del mundo, que a veces la meten y otras no.
Bueno, pues esperemos, vamos a esperar al porrón.
Yo solo voy a decir una cosa. Este año da la sensación, ¿no? Son datos objetivos, además, que los partidos en Madrid y el Barcelona no lo van a sacar con la gorra, ¿eh?
No.
Se está costando, están teniendo problemas, es incomprensible. Hubiera sido hace dos años incomprensible, por ejemplo, que Madrid se dejara escapar la victoria contra el Málaga o contra el Sporting hace alguna semana también. Yo creo que este año a los dos les va a costar. Y dicho esto, a mí me transmite alguna más duda el Madrid, ¿eh? Más que el Barcelona, por los rivales a los que se ha enfrentado, ¿eh? Yo creo que se ha enfrentado a rivales que no están en buen momento, que están en la mitad de la tabla para abajo, Atlético incluido. Y no sé, me parece a mí que me transmite alguna más duda al Madrid que el Barcelona.
¿Sí? A mí me transmite duda el Real Madrid atrás. Es verdad que el Real Madrid ha recibido
amigo,
goles.
Porque el otro día señalábamos con mucho hincapié y me parece bien que se hicieron 30 remates. Pero esta segunda parte nos quedó más diluida. El Málaga llegó.
Pero una cosita solo.
Si no me dejas, yo tiro la frase y me parece que han sido dos palabras.
10 segundos, Romero. Sí. El Madrid
te dejo,
juega muy bien, juega todo lo que quieras y el mejor es Keylor Navas entre los partidos.
Bueno, eso de que el mejor es Keylor Navas. Keylor Navas el otro día hizo un paradón, es la única en la que lo que tiene que hacer el portero del Real Madrid, lo que ha hecho el portero del Real Madrid de una manera histórica. Pero sí es cierto que Rafa Benítez vino fundamentalmente para que el equipo jugara bien, para que el equipo ganara, pero también para que el equipo defendiera un poquito mejor de lo que está defendiendo hasta ahora. Estoy con Íñigo en que el Granada le hizo oportunidades en el Bernabéu, el Málaga le hizo oportunidades en el Bernabéu,
sí,
el Betis, que palmó por 5, le hizo oportunidades en el Bernabéu, y me parece que ahí el Real Madrid, cuando se enfrente a equipos más potentes, tiene un problema porque el Real Madrid sigue sin defender bien.
Solo quiero decir que nos estamos acordando de Messi, que es el mejor jugador del mundo para todos, y no nos acordamos que el otro día no estaba Ramos, que seguramente sea el mejor defensa del mundo.
No estaba Pepe, no estaba James, no estaba Pepe. Antoñito, que tú me digas hoy que el sábado estaba congojado porque creía que tenía que salir directamente a un funeral.
Jordi, que no llore, es que tiene más cara de la que yo creía.
Trata de que todos podamos hablar un poco.
Jordi, si se quita el Dodotis, el Cholo, es partido abierto.
Venga.
Si sigue como hasta ahora, vete a coger caracoles al campo.
Eran 8 semanas para ese partido, ¿eh?
No, estoy hablando del domingo. Como usted no se entera, como eso siempre está pensando en el tiro al blanco, pues así le va a usted.
Manolete. No tienes vergüenza, Manolete.
Manolete,
por favor.
¿Confías en Jackson o no?
En Correa. Correa, pero sobre todo confío que el Calderón el miércoles lleno dé la cordura suficiente al Atlético para volver a ser el que fue.
Bueno, yo quiero volver a decir aquí hoy lunes, creo que es 28 hoy, ¿no? 28 de septiembre, que Manolete le ha vuelto a llamar cagón a Simeone, para que la gente del Atlético de Madrid sepa de lo que estamos hablando, que Manolete llama cagón al mejor entrenador reciente de la historia del Atlético de Madrid, que es el Cholo Simeone.
Y me moriré cholista.
Pues no lo entiendo, macho. Te vuelves loco.
No se ha quitado los Dodotis de cuando ha venido.
Le vuelves a llamar cagón. ¿Tienes la jeta de volverle a llamar el cagón?
Yo que no soy palmero como usted, ni pelota como usted.
Bueno, pero eres
un respetuoso. Te digo las cosas como son.
Cagón, le ha llamado cagón.
Que no se ha quitado el Dodotis.
O sea, cagón, vale. Le ha llamado cagón.
Hay una cosa, Ángel, que debiéramos poner sobre la mesa, que yo creo que Íñigo la ha introducido con acierto, que es ver equipos españoles que están jugando muy bien a fútbol. Por lo tanto, derrotas como la vuestra en Villarreal, bueno, pues yo creo que también se tiene incluso que desdramatizar un poco, porque va a ser razonable ver a los tres grandes pinchar a menudo esta temporada, y sobre todo en este primer tramo de la liga, sobre todo porque venimos de giras que han dejado extenuados y faltos de
preparación. Giras hay todos los años,
Bueno, cada año no hay Copa América, cada año no hay competición. Oye, es que están jugando 62, 63, 67.
Pero el Celta empató contra el Eibar, y palmaba 1-0.
Pues sí, creo que tenemos que estar todos preparados.
Más jodido este año para todos, creo yo. Y déjame decir una cosa, de los grandísimos delanteros que ha tenido a lo largo de los últimos 10 años y no más el Atlético de Madrid, yo creo que Jackson se queda bastante pero bastante lejos de los que ha tenido.
Vamos a ser prudentes, que este tío viene de meter un porrón, Jordi, de goles en las últimas temporadas.
¿También meterá un porrón este?
Este también.
Yo creo que lo va a meter.
¡Ostras! A ver si no tenemos bastantes porrones.
¡Hasta luego, compañero! Adiós.
Ser Deportivo. Cadena Ser. Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, arroba Ser Deportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser.
Minutos hasta las 4 de la tarde para seguir contando de deporte en la SER. Del fin de semana vamos a destacar de los equipos madrileños la victoria del Getafe ayer ante el Levante. Carlos Peralta, compañero, muy buenas.
Muy buenas.
Que falta le hacían los puntos al Getafe, ¿eh?
Pues sí, porque en solo 5 jornadas habían sumado 3 esa victoria contra el Málaga con gol de Šepović y ahora llega la segunda de forma consecutiva en casa.
Sí, porque el equipo había jugado relativamente bien, había competido bien, por ejemplo, el Calderón pudo sacar algo con esa ocasión sobre todo de Pedro León, pero decíamos que las sensaciones no eran malas, pero faltaban los resultados.
Sí, por ahora están llegando en casa, que es lo más importante. Se perdió ese partido en Granada por una muy mala primera parte, aunque la segunda, bueno, no estuvo mal.
Sí, el equipo ahí reacciona un poquito, es verdad.
Y ahora, bueno, parece que el Coliseum está sacando los puntos adelante. También es verdad que han tenido desplazamientos un poco complicados. Pero bueno, el Getafe ya suma 6 puntos y mira esta semana con un poquito de tranquilidad. Habló ayer en el larguero Álvaro Vázquez, que bueno, fue la estrella del partido. Salió desde el banquillo, 2 goles, 1 asistencia, poco más se le puede pedir. Vamos a escucharle.
Sí, no, pero bueno, el míster tiene y tendrá sus razones, ¿no? Los jugadores que están jugando están respondiendo, lo están haciendo muy bien. Ya te digo, hay que restarle importancia. Esto es un equipo, estamos todos trabajando a una. Por ponerte un ejemplo, el primer gol que he metido yo hoy lo ha celebrado más Estefan que yo prácticamente, para que te hagas una idea.
Así que habla de
el buen rollo, ¿no?, que hay en la plantilla, a pesar de que es verdad que desde que llegó Šepović, Álvaro está jugando todos los partidos de suplente. Ayer salió y metió esos 2 goles y la asistencia a Buendía. Por cierto, curiosamente, el equipo saca ayer la victoria cuando sale también al campo Sarabia, que no la estaba rascando en los últimos días, y ayer salió y al final acabó ganando.
Mira, pues hablando de Sarabia, mañana hablan en rueda de prensa, a ver si le podemos preguntar qué tal está. Hoy ha habido entrenamiento voluntario, ha entrenado el que ha querido y mañana escuchamos a Sarabia, ¿vale?
Y tú como era voluntario has ido, ¿no?
Yo como un buen voluntario, yo siempre voy, yo voluntario para todo.
Me parece bien, eres un tío voluntario, eso está bien. Ganó el Getafe y perdió el Rayo en el campo del Sevilla. Palacio hizo una remontada ahí el Rayo, pero al final acabó perdiendo, ¿eh?
Al final no pudo ser, pero sí que dejó bastante buena imagen el conjunto de Paco Gémez, que eso sí se vio con el primer tanto de Gameiro, apenas iniciado el encuentro, sorprendió un poquito, y después ya marcó Enzonzi llegando al descanso y se encontró con ese 2-0, y cuando parecía que todo estaba tirado, que podría incluso tirar la toalla del equipo de Paco Gémez, eso no pasó, lo remontó, se puso empate a 2, eso sí con un golazo tremendo de Bebé, una falta directa espectacular, primer tanto del nuevo fichaje, del que se espera mucho más en Vallecas. De hecho, se quedó una convocatoria fuera, le castigó Paco Gémez, y Paco ya sabes que da el palo, pero también la zanahoria, es que si lo sigue haciendo igual de bien, yo creo que Bebé seguirá siendo titular en este Rayo Vallecano, sobre todo ahora con la lesión de Pablo Hernández. Además, el partido deja 2 apuntes, uno positivo, otra vez gran partido de Javi Guerra, tercer gol consecutivo, 3 goles en 4 jornadas, la verdad es que el delantero le va a venir de lujo a Paco Gémez, y uno negativo, Antonio Amaya, hizo la verdad que un partido horrible, otra vez estuvo Llorente intentando tapar los huecos que dejaba el central del Rayo Vallecano, y para colmo fue expulsado, además hizo la falta del gol del 3-2 que marcó con Oplianca, y cuando se retiraba a túnel de vestuarios insultó al árbitro. En el acta puso el colegiado que le dijo vete a tomar por el culo. Eso quiere decir que además de la sanción por la doble amarilla, por la roja, podría ser sancionado con otros 2 partidos más, es que le podrían caer incluso 3 partidos a Antonio Amaya. El próximo domingo el Rayo recibe a otro equipo de su liga, el Betis, a un recién ascendido, a las 12 de la mañana, un partido de los que gustan en Vallecas un domingo por la mañana, y veremos si ahí recupera a Tito y a Ace Castro, porque con la baja de Amaya lo va a necesitar.
Se tiene que centrar Amaya, se tiene que centrar, que últimamente no da una hombre. Bueno, os hemos contado antes que esta mañana nos ha dejado Ignacio Zoco, un mítico del Real Madrid de los de Ye, también jugó en Osasuna y fue campeón de Europa con España en el 64, en el Bernabéu ante Rusia. Director del diario AS, Alfredo Relaño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se nos ha marchado una figura muy querida por el madridismo, por los que le han visto jugar y por los que le han conocido también como su etapa de delegado en el Real Madrid, y ahora era hasta hoy presidente de la Asociación de Veteranos tras la muerte de Di Stéfano. Un ser muy querido, ¿verdad?
Sí, un jugador bueno y un hombre bueno. A mí me pilló. Yo empecé a ir al fútbol exactamente cuando Zocco vino al Madrid. En los Asura ya había sido internacional. Era un medio defensivo de muy buen salto de cabeza y mucho trabajo. Era, digamos, de piernas largas y parecía siempre que se le escapaba el balón, pero no se le escapaba nunca. Y fue un jugador que hizo una carrera brillante en Madrid muchos años, campeón de Europa con la selección y con el Real Madrid, con la selección en 64, con el Real Madrid en 66. Y luego, pues siguió ligado al club, al fútbol. Se veía siempre mucho, yo lo veía con una frecuencia con Pachín, que hacía ha sido una pareja, casi un matrimonio mayor, donde uno regañaba, Pachín siempre fue muy rebelde y Zocco siempre fue un hombre muy condescendiente con todo, muy comprensivo con todo. Entonces Pachín siempre recordaba que si en el Madrid no sé qué, que le habían dejado a deber dinero y que no sé qué, y sin embargo Zocco siempre calmaba. Bueno, la verdad es que fue un jugador estupendo, un hombre bueno, muy tranquilo. Yo no lo he visto estos días, ya estuvo muy, muy mal,
sí.
Y tuvo un año y medio, digamos, de recuperación. Me vio roncero no hace mucho, hace 4 días, y es un hombre católico. Le dijo, está tranquilo, es porque yo sé que yo sé lo que va a pasar, yo soy católico, sé que voy a una cosa mejor y tal, así que no sé cuánto. Y bueno, así se ha ido, ¿no?
A partir de ahora a descansar en paz, y le pegamos un abrazo enorme a la familia. Me lo has comentado un poquito, Alfredo, pero por recordar su figura como futbolista, era o central o medio centro o defensivo, y era de los que le gustaba incluso arriesgar sacando la pelota, ¿no?
Sí, era medio defensivo en la época en que el entrenador era casi todavía la WM. 3 defensas, 2 medios, 2 interiores y 3 delanteros. Era de los 2 medios el más defensivo, el que ayudaba atrás y salía hacia arriba. Era un jugador de mucho esfuerzo y mucho despliegue. Y ya tengo muy fuerte de cabeza y bueno manejando el balón con el pie, sin pase largo, pero nunca la perdía, siempre entregaba bien. Me acuerdo que jugaba al lado de un francés que era el otro medio, se llamaba Müller, que tenía muchísima clase, pero decían el fatigué porque no corría nada, y él corría por él y por Müller, ¿no? Luego ya, digamos, viene el 4-3-3 y él hace pareja de centrales, por ejemplo, con De Felipe. Y ahí es, sale algo hacia el medio campo, pero es sobre todo un defensa, uno de los 2 defensas centrales siempre, digamos, ¿no? Más bien un poco libero, y bueno, así consumió su carrera, siempre con éxitos. El último día, el día que él estaba, el día que el Madrid cajó el 0-5 con el Barça de Cruyff, en el 74, y ese día le dijo a Bernabéu que no quería jugar más. Bernabéu le dijo, hombre, piénsatelo. Habla con María, su mujer, María Ortiz, que era una cantante de la época, que y él dice, hablé 2 días con María y decidí dejarlo tal. Y el último honor que tuvo fue que el día de la final de Copa de ese mismo año, que fue Madrid-Barça en el Manzanares, el Madrid ganó 4-0, él estaba de suplente, bueno, había vuelto a jugar, y Grosso se cambió voluntariamente a 4 minutos del final para que saliera Zocco, le dio el brazalete de capitán, y Zocco como capitán recogió la Copa de ese año, ¿no? Es, digamos, su último acto como jugador, pero fue jugar unos minutos en la final de Copa y coger la Copa de aquel día, ¿no? Eso le dejó muy emocionado, además fue una cosa, digamos, que partió del propio Grosso, que hubiera sido el que hubiera cogido la Copa, renunció a esa foto para que la tuviera Zocco y se compensara así en el del berrinche de aquel 0-5.
Un detalle precioso, la verdad, de Grosso. Y no está mal, ¿no? No sé si hay mejor manera, ¿no?, de quitarse la espinita de un 0-5 del eterno.
Claro, y terminar el fútbol así. Entonces la Copa tenía una importancia mayor que la que tiene ahora, que la sigue teniendo. Tenía una importancia grande, ¿no? Y bueno, yo recuerdo, si cabe, una anécdota que me contó, me hizo mucha gracia.
A ver.
Él se casó con María Ortiz, que era cantante popular, pero digamos muy recatada, ¿no? Eran canciones muy vestida, muy recatada, muy de mi pueblo es una manera de amanecer, no me acuerdo. Entonces él me daba mucho miedo que en la conocida Bernabéu, pues Bernabéu era muy bruto, hablando con las mujeres. Y como se casó en Pamplona, pues tuvo la suerte que Bernabéu no fue. Pero dije que un día ya no tuvo más remedio, porque pasamos por toda Bernabéu y salía Bernabéu de la oficina y se encontraron.
ya no tengo más remedio. Dime, don Santiago, estás María, tal. Ya sé, tú eres María, pues mira, te felicito y tal. Y te digo una cosa, si un día te casas de él, nos lo dejas en el club como semental. Fíjate la barbaridad que le vino a decir a María.
Madre mía.
Le dio mucha atención, porque ya te digo, ella era muy recatada, y él también, digamos, era esta gente pues católica, con las cosas de ese tipo, pues no le gustaban las bromas, no estaban hechos para esas bromas, ¿no?
Pues nada, Alfredo, muchas gracias por recordarnos la figura de Zoco, que los que no le hemos visto jugar, pues le queríamos conocer un poquito más, porque sabemos que fue un mítico del Real Madrid en aquella generación de los Yeye. Hasta luego, Alfredo, un abrazo, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, venga, seguimos con más. Hemos hablado de Fórmula 1 y del cabreo de Fernando Alonso con el McLaren Honda, diciendo que es vergonzoso, que pasa un motor de la GP2, en fin, a ver si se tranquilizan las cosas. Y ahora motociclismo. Compañero Melachércoles, buenas tardes.
Pues sí, Rafa, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Se nos dio bien el Gran Premio de Aragón para los pilotos españoles, sobre todo para Lorenzo. Le ha quitado 9 puntos a Rossi, ahora se queda a 14 en la general. Quedan 4 sí, carreras, ¿no? Si no me falla la memoria. ¿Esto cómo lo ves?
Tal cual lo dices. Quedan las de Japón, Australia y Malasia, que son consecutivas, y luego la de Valencia, que pone el cierre el 8 de noviembre, y hay mundial. Y la pinta que tiene es que si se desarrolla en seco las carreras, Lorenzo es el favorito y podrá recortar puntos a Valentino con cierta facilidad, y que si es en agua, como se vieron las dos últimas, las dos anteriores, las de Misano y Silverstone, Valentino tiene las de ganar, porque sabe pescar mejor en río revuelto que el piloto mallorquín. Ayer Lorenzo hizo un carrerón, dominó de principio a fin, estuvo además ayudado por la caída de Marc Márquez en la segunda vuelta, que era el piloto que más oposición le podía mostrar, pero a su vez encontró un aliado inesperado en Dani Pedrosa, que supo contener a Valentino Rossi como ni el propio Lorenzo ha sabido en el pasado, ni siquiera Marc Márquez. Hasta 6 veces adelantó Valentino a Dani Pedrosa, y 6 veces le devolvió el piloto catalán el adelantamiento, 2 de ellos en la última vuelta, siendo el último auténtica obra de arte. Así que sensacional segundo puesto para Dani Pedrosa, quien le viene de maravillas a Lorenzo, porque así el recorte, en vez de ser de solo 5 puntos y Valentino claro, hubiera sido segundo, fue de 9 al acabar tercero y reducir de 23 a 14. Así que, yes we can, que dice Jorge Lorenzo, lo dijo en la vuelta de honor, sí que se puede, y bueno, en ello está. La operación remontada está en marcha, ha empezado muy bien. Un bocado importantísimo ayer en Alcañiz.
Me imagino a los italianos haciendo la danza de la lluvia. Nosotros tenemos que hacer la danza del seco, o lo que haga falta para que no llueva. Por lo menos en los circuitos.
Lo pregunté a Valentino Rossi por la mañana, porque en el warm-up, pues el ensayo de 20 minutos que hay previo a las carreras, amaneció el cielo de nuevo negro y tenía pinta de que había tormentas, y hablaban algunas partes de lluvias para la carrera, justamente a las 2:30. Así que los pilotos se pusieron a entrenar en modo flag to flag, es la regla esa de bandera a bandera, sí, que le permite a los pilotos pasar por boxes a cambiar de moto en caso de que aparezca la lluvia. Le preguntaba a Valentino eso, si había bailado la danza de la lluvia, y me dijo que él no sabe hacerla, pero que no descartaba que alguno de sus amigos en Tagulia sí que lo hubiera hecho. Finalmente no funcionó, y sí que dio resultado que Jorge Lorenzo se pusiera en su camión la canción de los Beatles, Here Comes the Sun, al fin sale el sol, que se la suele poner cuando está en situaciones como la de ayer, y le vino bien esta vez, porque lució el sol en Alcañiz y pudo arrasar de principio a fin.
Hay que seguir poniéndola. ¡Un abrazo, Mela!
Déjame decirte que ha habido entrenamientos hoy en Alcañiz con los Michelin de MotoGP, ha habido algunas caídas, entre ellas la de Valentino Rossi, Smith o Petrucci, sin consecuencias físicas que lamentar, pero que Jorge Lorenzo ha preferido no salir a pista, viendo que bueno, había caídas, el asfalto estaba frío, y no es momento de arriesgar, sino de pensar en el Mundial. Y también que Pito Rabat se ha estrenado testimonialmente sobre la Honda que llevará el año que viene, la del equipo Marco VDS con los neumáticos Michelin.
Hasta luego, ahora sí, un abrazo, Mela. Y nos queda el del fin de semana el baloncesto, que el Real Madrid sigue haciendo historia. Marta Casal, muy buenas.
Muy buenas.
Y es que ayer Felipe levantó la 5ª copa de este año, la 6ª ya si le contamos el Eurobásquet.
Sí, es que los jugadores españoles, contando ese Eurobásquet, han ganado 6 títulos esta temporada, los 6 que han jugado. Es el repóker perfecto, la temporada perfecta del Real Madrid, Supercopa, Copa, Liga, Euroliga, y ayer la Intercontinental, después de ganar 91-79 al Bauru brasileño, con Sergio Llull como el MVP, con 21 puntos.
Increíble lo del Real Madrid. quinta copa y sextete a los de la selección. Hasta luego, Marta.
Hasta luego.
Javi, ¿qué nos dejamos?
Mira, muy rápido, en el Málaga varias noticias. La primera, la mejor de todas, es que Ignacio Camacho ha vuelto a entrenarse con el equipo tras la operación de pubis a la que se sometió en julio. Y además ha comunicado el club que va a presentar alegaciones por la roja que vio Ann Rabat en el Santiago Bernabéu. Y muy rápido te cuento que el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha propuesto hoy como nuevos deportes para ser incluidos en su programa el béisbol y el softball, el karate, el surf, el skateboard y la escalada.
En 2016 lo tienen que decidir.
Justo antes de los Juegos de Río.
Gracias, Javi. Hasta aquí Ser Deportivo, será la información. Luego La Ventana y a las 8:30 más deportes con Dani Garrido. Hasta luego, adiós.